Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Espeluznante suceso en Madrid. La Policía Nacional ha encontrado el cadáver de una anciana en avanzado estado de descomposición que su hijo mantenía en su domicilio de Carabanchel para seguir cobrando su pensión. Fueron los vecinos los que alertaron a la policía por el fuerte olor que desde hacía semanas desprendía uno de los pisos. Tras lograr acceder a la vivienda, los agentes comprobaron que en su interior se encontraba el cadáver de una mujer de 92 años que por los primeros signos había muerto hace varios meses. El hijo ha sido detenido por estafa al comprobarse que había estado cobrando, como decimos, la pensión de su madre a sabiendas de que había fallecido.
Informan los vecinos de que hay un olor muy fuerte que sale de una vivienda, de un domicilio, y los agentes de Policía Nacional descubren que, bueno, que hay el cadáver de una mujer, de una anciana de 92 años muerta. Al parecer lleva varios meses.
20 puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos en espacios privados como centros comerciales o estaciones de servicio en Madrid. La red podría estar disponible en primavera. El anuncio lo ha hecho hoy la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, durante un desayuno informativo. El portavoz del PP, Martínez Almeida, le ha recordado que esa iniciativa ya fue aprobada por el Pleno Municipal hace un par de años a propuesta de su grupo.
El objetivo es la instalación en 2019 de 20 puntos de recarga rápida adquiridos por el Ayuntamiento previa autorización con ubicaciones de titularidad privada, por ejemplo, estaciones de servicio, centros comerciales.
Esta propuesta se aprobó a iniciativa del Grupo Municipal Popular hace 2 años en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, colocar puntos de recarga eléctrica al menos uno en cada distrito. Y por ahora lo único que han hecho es que hay 5 puntos de recarga eléctrica en la ciudad de Madrid. Y ahora nos tenemos que creer que en año electoral, qué curiosidad, en año electoral sí van a colocar 20 puntos adicionales de recarga para vehículos eléctricos.
Jueves 13 de diciembre hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Madrid celebra que se anulen los límites menos exigentes de la Unión Europea a la contaminación.
La justicia europea da un varapalo a la Comisión por autorizar emisiones diésel demasiado elevadas. El Tribunal General de la Unión ha dado la razón. A París, Madrid o Bruselas se han anulado los nuevos límites de emisiones diésel establecidos para el Ejecutivo de Carmena. Esta decisión marca un muy buen rumbo.
Los patinetes eléctricos a examen.
Lo pide el fiscal de Seguridad Vial después de constatar que los patinetes eléctricos han atropellado a más de 200 personas en lo que llevamos de año en toda España. A las policías locales les pide una mayor implicación y que levanten atestado de cualquier incidente para abrir una investigación.
Amnistía Internacional pide en la Asamblea no más piedras para las mujeres víctimas de la violencia sexual.
Han entregado a los representantes de todos los grupos parlamentarios el informe Ya es hora de que me creas, acompañado de una piedra con la inscripción grabada No más piedras, que simboliza los obstáculos que las mujeres enfrentan cuando buscan protección después de sufrir una agresión sexual.
Inmovilizados 1.500 kilos de carne en un establecimiento de Usera.
La mercancía estaba guardada en 2 cámaras frigoríficas sin refrigeración y mezcladas con vísceras de animales. La policía ha denunciado las deficientes condiciones higiénico-sanitarias que presentaba este local.
Y en deporte, segunda derrota de la era Solari, Laura Cabrera.
Sí, fue una noche negra para el Real Madrid, que acabó como primero en la fase de grupos de la Liga de Campeones, pero encajando la mayor derrota en Europa de su historia en el Bernabéu, 0-3 ante el CSKA de Moscú. Una derrota motivada en parte por una alineación con mucha juventud y con los menos habituales. La del Bernabéu no fue la única sorpresa de la noche. Ganó el Valencia 2-1 al Manchester United, aunque ya no está clasificado para octavos, y sufrió también la Juve de Cristiano Ronaldo, que terminó perdiendo ante el Young Boys por 2-1. Los posibles rivales del Real Madrid en octavos serán el Liverpool, el Schalke, el Manchester United, el Tottenham, el Ajax o el Olympique de Lyon. Y en baloncesto, hoy cita con la Euroliga, jornada número 12, el Real Madrid recibe a las 9 de la noche al Barcelona en el Palacio de los Deportes, desde las 8:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos ya en la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de la circulación en las carreteras de Madrid. DGT, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tan solo tenemos algo de densidad circulatoria en la A6 en la zona del Plantío en ambos sentidos y también en la M40 en la zona de Vicálvaro en sentido hacia la A3. En el resto de carreteras madrileñas, normalidad.
¿Y qué tal el tráfico también en las calles y vías de la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mejora la circulación en la zona de O'Donnell con la avenida Menéndez Pelayo, aunque el tráfico todavía se mantiene más lento de lo habitual. Recordar que se mantiene cortado el túnel de O'Donnell, de Alcalá O'Donnell, junto al Retiro, y por lo tanto es una zona a evitar en la medida de lo posible. También mejora la circulación en la zona centro, donde recordamos que en las últimas horas se desarrolló una manifestación que daba mayor lentitud en la zona del Paseo de Recoleto. En la M30 se circula de momento sin problemas. Si van con el coche pueden utilizarla bien, pero recordar que siempre la mejor alternativa es el transporte público.
¿Y qué tal van ahora los autobuses de la M3? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras en la calle Doctor Esquerdo, 5 líneas están trasladando su parada habitual del número 1 al número 3 de esta calle. En el servicio Bicimás recordamos que durante el periodo navideño vamos a tener cierres en las siguientes estaciones. De lunes a viernes, de 5 de la tarde a 5 de la madrugada, en la estación número 1 en Sol y número 25 en Celenque. Sábados, domingos y festivos se cierran número 1 en Sol, 25 en Celenque y número 31 en Mayor.
La Comunidad de Madrid, además, ha activado el nivel 0 del plan de inclemencias invernales o de preemergencia por nieve y viento en la zona de la sierra. Enseguida ampliamos en nuestra previsión meteorológica. Las recomendaciones para los conductores son las habituales, como nos recuerda David García, portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Se espera entre las 12 del mediodía y las 9 de la noche nevadas en cotas superiores a 1.300 metros con una acumulación de hasta 5 centímetros. Ante esta situación activamos el nivel 0 y recomendamos a los conductores fundamentalmente que extremen la precaución al volante si van a circular por las carreteras de la sierra, que aumenten la distancia de seguridad, que lleven cadenas o neumáticos de invierno, el depósito de gasolina lo más lleno posible, móvil con batería suficiente o cargador y, como saben, que ante cualquier emergencia avisen al 112.
El tiempo.
Ampliamos detalles, previsión meteorológica, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, pues hoy con este ambiente, ¿cómo ha cambiado la situación? En apenas un par de días estábamos con un ambiente mucho más tranquilo. De todas formas, agradecemos la llegada de este frente porque sirve para limpiar la atmósfera, el aire que teníamos con esas partículas contaminantes. Y sobre todo, también gracias a ese viento, viento que, aparte de la nieve, es el protagonista en zonas altas de la sierra. El aviso está activado por nevadas hasta las 9 de la noche, pero por viento todavía con rachas que pueden ser intensas hasta las 3 de la madrugada. Allí ya en el puerto de Navacerrada se han superado los 60 kilómetros por hora en zonas altas, como decimos. En el resto de la comunidad lo notamos también, ese viento racheado por momentos más intenso y con temperaturas que se mantienen parecidas a las de ayer. Estamos ya rondando los 8 o 9 grados en muchos puntos. Bueno, pues nos quedaremos rondando esos 10 grados de máxima en general. Las precipitaciones que han sido las protagonistas de la noche y del arranque del día ya remitiendo en muchos puntos, pero todavía durante la tarde tendremos algunos chubascos residuales, todavía ambiente de inestabilidad. El frente es cierto que se va desplazando hacia el este y nos irá diciendo adiós en las próximas horas. En la sierra continuará siendo una jornada inestable, pero en el resto lo que decimos, ya la lluvia remitiendo en algunos puntos, incluso viendo algunos momentos el sol aparecer entre esas nubes. Hoy ambiente variable, ese cambio que tenemos, y después, tras el paso del frente, mañana viernes nos espera sol, ambiente tranquilo, temperaturas que van a sufrir pocos cambios. Estaremos otra vez pues con 9-10 grados en general, pero ya sin paraguas. Lo dicho, hoy todavía por la tarde algunos chubascos residuales, sobre todo hacia el este y especialmente en la sierra, y el viento que también puede ser protagonista por momentos.
2:09, las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión, se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
20 nuevos puntos de recarga rápida para coches eléctricos serán públicos, pero se instalarán en espacios privados con el objetivo de fomentar la movilidad eléctrica. Lo anunciaba esta mañana la delegada de Medio Ambiente en un desayuno informativo y rápidamente ha salido el Partido Popular para recordarle que es una medida propuesta por su grupo, aprobada hace un par de años por el Pleno Municipal. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De la propuesta sabemos que será esta primavera. Si usted acude, por ejemplo, alguno de los centros comerciales seleccionados, mientras hace la compra podrá dejar su coche eléctrico recargando. 20 puntos municipales así de recarga eléctrica rápida van a funcionar en esos lugares privados y también en estaciones de servicio. Madrid apuesta, dice la delegada Inés Abanés, por la movilidad eléctrica.
El objetivo es la instalación en 2019 de 20 puntos de recarga rápida adquiridos por el Ayuntamiento previa autorización con ubicaciones de titularidad privada, por ejemplo, estaciones de servicio, centros comerciales.
Los privados que quieran optar a uno de estos puntos lo pueden ya hacer, eso sí, con algunos requisitos, por ejemplo, los que hacen referencia a la energía para recargar. Se pide además que ofrezcan servicio 7 días de la semana durante las 24 horas del día. Desde el Partido Popular, su portavoz José Luis Martínez Almeida asegura que han copiado, lo ha hecho el gobierno de Carmena, un proyecto que era suyo del Partido Popular.
Yo le recomendaría a Inés Sabanés que en vez de intentar engañar a los madrileños, lo que haga es trabajar. Lo decimos porque esta propuesta se aprobó a iniciativa del Grupo Municipal Popular hace 2 años en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, colocar puntos de recarga eléctrica, al menos uno en cada distrito.
Polémica sobre estos planes de movilidad sostenible del gobierno de Carmena. A la alcaldesa le ha tocado además presentar en público a Inés Abanés, una maestra, una buena persona en política. No ha ahorrado Manuela Carmena adjetivos personales, sobre todo personales, sobre Abanés. De ahí la pregunta que le hemos hecho. ¿Está ya Inés Abanés en Más Madrid?
Los periodistas tienen sus tiempos y la política para retomar y para mejorar muchas de las cosas de crispación que en este momento estamos viviendo, necesita tiempo, reflexión, serenidad, prudencia y buen hacer.
Doña Manuela, ¿a usted le gustaría tener a doña Inés en su lista?
Bueno, yo lo que les digo es, con la respuesta de Inés, han visto, ¿eh? Han visto, vale la pena, ¿no?
Nos quedamos pues con esta respuesta de Manuela Carmena. No toca hablar de elecciones. En esto, otra coincidencia entre Inés Abanés y la alcaldesa.
De momento también la alcaldesa de Madrid, que se encuentra reunida a esta hora con representantes de la plataforma de afectados por Madrid Central. Los miembros de este colectivo han denunciado que la puesta en marcha de esa zona de bajas emisiones ha provocado que hasta un 60% de madrileños hayan dejado de ir al centro por las limitaciones al vehículo privado. Los representantes de la plataforma se han mostrado dispuestos a encontrar puntos en común. De momento el mensaje desde el equipo de Carmena es que el proyecto de Madrid Central debe aplicarse en su totalidad.
Hemos intentado ir dando soluciones, pero permaneciendo el objetivo central, El objetivo central es que tiene un régimen general que hay que cumplir y que los vecinos, para mantener el equilibrio en el centro, es muy importante que se aborde y se despliegue Madrid Central en condiciones.
Anotamos una nueva protesta, precisamente contra Madrid Central, liderados por la Alianza Empresarial por un Transporte Turístico de Calidad. Empresarios de transporte de viajeros reclaman libertad para prestar sus servicios en esa zona de bajas emisiones. Confebus, que aglutina al 80% del sector en Madrid, rechaza la movilización que ha reunido este mediodía a unos 10 autobuses y algo más de un centenar de conductores. Pablo López.
Una marcha que ha afectado al tráfico de la Castellana de forma parcial y que ha transcurrido desde Nuevos Ministerios hasta la Plaza de Cibeles. Reclaman libertad en Madrid Central para poder prestar sus servicios y acusan al consistorio de Manuela Carmena de restringir el mercado asumiendo servicios que no le corresponden más allá de Madrid Central, como el Navibus o el servicio express al aeropuerto. Los convocantes confiaban en juntar 300 autobuses, cifra muy alejada de la realidad. En contra de esta marcha se ha posicionado Confebus, patronal que aglutina al 80% de las empresas de transporte de Madrid. Su presidente, Rafael Barbadillo, explica que Madrid Central supone algo más de burocracia, pero nada que justifique una marcha como la llevada a cabo en el día de hoy. Reconoce, en contra de lo que denuncian los manifestantes, haber encontrado recepción por parte del ayuntamiento para flexibilizar la aplicación de Madrid Central y que el servicio discrecional de viajeros pueda prestarse con total normalidad.
La justicia europea da la razón a los ayuntamientos de Madrid, París y Bruselas en su recurso contra la decisión de la Comisión Europea de establecer unos nuevos límites para las emisiones de óxidos de nitrógeno. Nos lo va a contar Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes. La Comisión Europea había fijado los nuevos límites a partir de la norma Euro 6 sobre emisiones de óxido de nitrógeno para utilizar en ensayos con coches diésel, pero los elevaba. Según el Tribunal de Luxemburgo, de este modo es imposible saber si esos vehículos respetan la norma. El rango había pasado de 80 miligramos por kilómetro a 168. La decisión fue recurrida por los ayuntamientos de Madrid, París y Bruselas, que cuestionaban los nuevos límites menos exigentes. Ahora la justicia europea les ha dado la razón. Considera el tribunal que están legitimados para interponer el recurso. Son ayuntamientos que adoptan medidas para frenar la contaminación en sus ciudades y con los ensayos aprobados por la comisión no pueden saber cuánto ensucian el aire los coches que pasan. El test ahora anulado.
Una noticia que han recibido con satisfacción en el Palacio de Cibeles, Rita Maestre, portavoz del Gobierno Municipal.
Valoramos con mucha satisfacción como un apuntalamiento, digamos, de un camino que hemos empezado con otras ciudades europeas y que estamos seguros de que va a ser positivo para el conjunto de la Unión.
La Fiscalía ha ordenado a las policías locales de toda España que se esmeren en la investigación de los atropellos por patinetes y ciclistas, dada la cifra negra de accidentes de este tipo. Según los datos ofrecidos hoy, en los 11 primeros meses de este año se han contabilizado en 44 ciudades 273 accidentes con patinetes con lesiones y de ellos en 203 habría en principio una responsabilidad del patinador. Bartolomé Vargas, fiscal coordinador de Seguridad Vial.
El usuario del patinete las debe cumplir como todos y se lo vamos a exigir, ponderada, proporcionalmente. De ahí las indicaciones a las policías para que supervisen, valoren las posibilidades de retirada y depósito del patinete y después también está el proceso penal, que ya no tenemos más remedio nosotros los fiscales que actuar en él, porque hay accidentes e imprudencias graves del patinador, como le digo.
Decisiones judiciales, en este caso ahora en materia de urbanismo, con nuevos obstáculos para la antigua operación Chamartín. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite un recurso de ecologistas y de vecinos contra la aprobación inicial de ese desarrollo urbanístico, el de Madrid Nuevo Norte, cuya aprobación en el Pleno Municipal está prevista para antes de las elecciones. Marta Zúñiga.
Sí, según la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y Ecologistas en Acción, el TSJM ha requerido al Ayuntamiento de Madrid el el expediente completo del proyecto urbanístico. El colectivo de asociaciones vecinales y la organización ecologista subrayan que se han presentado 3.500 alegaciones contra la operación, lo que a su modo de ver pone de relieve que nunca antes un proyecto urbanístico había generado tanta oposición vecinal y ecologista en la ciudad de Madrid. En este sentido, agregan que el plan para el desarrollo de la operación que aprobó inicialmente la Corporación Municipal de Anabotella en el 2015, muy similar al actual, recabó 2.200 alegaciones. No obstante, la FRAF y ecologistas prevén que el Ayuntamiento de Madrid desestime las alegaciones, por lo que han decidido recurrir a la justicia. La portavoz del consistorio, Rita Maestre, se ha pronunciado esta mañana al respecto.
Suele ser habitual, digamos, que haya discrepancias en muchos sentidos entre el Ayuntamiento y distintos actores políticos y sociales. Muchas de esas discrepancias terminan o empiezan en los juzgados y la verdad es que no creemos que vaya a modificar ese plan de aprobación que, como comenté de forma ambigua y luego espero que aclarada en la Junta de la semana pasada, esperemos que lleve al Pleno la aprobación en los próximos meses.
Todavía del ámbito municipal, el PSOE ha pedido en la Comisión de Urbanismo medidas urgentes del Ayuntamiento contra la proliferación desmedida de locales de juego y de apuestas en los barrios con especial incidencia entre los jóvenes de entre 18 y 24 años. De hecho, desde hace 4 años, las casas de apuesta y locales de juego han crecido un 140% en la Comunidad de Madrid. Ángel García.
Sí, según los datos oficiales de abril de este año, los locales de juego y apuestas han crecido en Puente de Vallecas un 73%, en Usera y Villaverde un 69%, un 60% en Latina y Carabanchel y un 54% en San Blas. Una auténtica colonización de una actividad que es un factor de riesgo cierto de ludopatía para los colectivos más vulnerables, según la concejal socialista Mercedes González.
Madrid cada vez tiene más casas de juego y menos zonas para jugar. Ha descendido en Centro, ha descendido en Chamberí y ha descendido en Salamanca. Y está incrementándose en los distritos más vulnerables de la ciudad, yendo exactamente a la gente más joven y más necesitada.
El equipo de gobierno comparte la preocupación por este negocio y la necesidad de limitarlo. De hecho, ya ha aplicado medidas como la modificación de la ordenanza de publicidad exterior y ha creado una comisión junto a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. José Manuel Calvo es el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Nosotros hemos creado una comisión con las asociaciones de vecinos, donde también están representadas las distintas áreas del ayuntamiento que tienen competencia en esta materia. ¿Por qué? Porque es un problema que nos preocupa. Es un problema que afecta a una población vulnerable en nuestra ciudad y, desde luego, el ayuntamiento tiene que tomar medidas o tiene que instar a otras administraciones a que las tomen.
A partir del próximo año es cuando está previsto que pueda activarse la ley de salud bucodental que se ha aprobado hoy en la Asamblea de Madrid. El presidente Garrido también ha aprovechado para aclarar que no se cambiará el horario de apertura y cierre de los centros de atención primaria con la implantación del proyecto piloto que incluye el nuevo horario de consultas hasta las 6:30 de la tarde. Estamos en Vallecas. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. No habrá reducción de los horarios y las consultas de los centros de salud. Así lo ha asegurado el presidente regional Ángel Garrido en respuesta a una pregunta del portavoz socialista Ángel Gabilondo.
Pero esto no implica ninguna restricción de horario, lo quiero dejar claro y se lo voy a explicar para que usted lo entienda. La Administración Regional, en el seno de la mesa sectorial, ha llegado a un acuerdo con los sindicatos AMITS y CESIT, Unión Profesional, para implantar un proyecto piloto, que es eso, un proyecto piloto, en 14 centros de salud durante el primer trimestre de 2019. Este proyecto va a servirnos para comprobar, porque es un proyecto piloto, si es viable una modificación organizativa interna más flexible en el ámbito de la atención primaria, modificando turnos de trabajo, pero sin afectar, lo repito, sin afectar al horario de cara al ciudadano.
Este asunto de reducción de los horarios salía a colación también en el debate del proyecto de ley de farmacia, en el que el Pleno ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por Partido Socialista y Podemos. Ambas formaciones entienden que se invaden competencias de los profesionales sanitarios al permitir, por ejemplo, que los farmacéuticos de las oficinas privadas vayan a los domicilios. José Manuel Freire, PSOE, Mónica García, Podemos.
Es una actividad sanitaria que actualmente está asignada con muy buena lógica a el personal de atención primaria, en general, al personal sanitario.
¿Imaginan que en esta ley dijéramos que vamos a reducir el horario de las oficinas de farmacia hasta las 6:00 p.m? A nadie se le ocurriría. Se levantarían todos los farmacéuticos, ¿sí o no? Y en cambio, desde su gobierno, ustedes, aquellas personas que deberían tener la competencia de ir a los domicilios, de seguir la adherencia de los tratamientos, ustedes les están reduciendo el horario.
Otro asunto importante que se ha debatido hoy en la Cámara es el plan de salud bucodental con atención gratuita a los niños de entre 7 y 16 años y que entrará en vigor en su parte general el 1 de enero y en la atención infantil dentro de un año. La proposición de ley es del PSOE y Podemos se ha abstenido por entender que favorece a los centros privados, pero ha salido adelante gracias a los votos favorables del resto de los grupos. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos.
Creo que es un paso importante en materia de salud para miles de madrileños, para los niños sobre todo, que van a poder acogerse a esta visita anual y que damos la bienvenida a esta ley.
Por cierto, que Ciudadanos es el autor de la propuesta que se debate en estos momentos, la modificación de la ley para blindar el carácter público del canal de Isabel II. PSOE y Podemos no comparten un cambio que dicen se queda corto y no evita futuros intentos de privatización.
Todos son dudas y nervios en el PP de Madrid. Pablo Casado continúa sin tener claro quiénes serán finalmente los candidatos a la presidencia de la comunidad y al ayuntamiento de la capital. En un primer momento se daba por hecho que Casado desvelaría el secreto antes de la cena de Navidad del partido, que tendrá lugar el jueves de la próxima semana, pero ahora cobra fuerza la idea de que no será hasta mediados de enero, en vísperas de la Convención Nacional, cuando se conozcan los nombres de los aspirantes. De momento, el presidente Garrido aprovechó anoche una cena del PP del distrito de Salamanca para defender su gestión y reivindicarse como candidato. Marta Zúñiga.
Momentos de nerviosismo en las filas populares de Madrid a la espera de conocer los candidatos que finalmente elija Pablo Casado para el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad, y con muchos nombres sobre la mesa, pero ninguno sonando de forma contundente. Nombres como el del alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, cobra peso el presidente de la Fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez Illana, muy activo en Madrid en las últimas semanas, o el nombre del portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Nosotros tenemos nuestro propio calendario fijado. Por cierto, no nos ha ido mal habitualmente las citas electorales en Madrid, precisamente con ese calendario electoral, y por eso nosotros seguimos ahí. Y lo que sí sabemos es que antes de la convención que se celebrará en el mes de enero, el Partido Popular tendrá los mejores candidatos posibles para el mejor proyecto posible para los madrileños para poder volver a ganar las elecciones.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Excepto si te regalan monoparques, que disfrutarás de esta magia durante todo el año. ¿Y tú, qué te vas a pedir estas Navidades? Pide diversión todo el año con monoparques todos los parques por solo 109 euros. Condiciones monoparque.es.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Como venimos contando, la Policía Nacional ha encontrado el cadáver de una mujer de 92 años en avanzado estado de descomposición que su hijo mantenía en su domicilio de Carabanchel para seguir cobrando su pensión. Julio César Cobos.
El hallazgo de esta mujer, que se llamaba Ángela, se produjo a mediodía de ayer, cuando los vecinos de una vivienda situada en el número 12 de la calle Salvador Alonso alertaron a la policía por el fuerte olor que desde hacía semanas desprendía el piso de uno de los vecinos. Tras lograr acceder a la vivienda, los agentes comprobaron que en su interior se encontraba el cadáver de una anciana. Así nos lo cuenta una portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Informan los vecinos de que hay un olor muy fuerte que sale de una vivienda, de un domicilio, y los agentes de Policía Nacional descubren que, bueno, que hay el cadáver de una mujer, de una anciana de 92 años muerta. Al parecer lleva varios meses.
El Grupo Quinto de Homicidios se ha hecho cargo de estas investigaciones. Parece que la anciana falleció de muerte natural, aunque será la autopsia que se le practique en el anatómico forense la que lo determine. En este caso, los agentes también han detenido a su hijo, puesto que había estado cobrando la pensión de su madre fallecida.
El hijo está detenido, pero no tiene, de momento, por nada de este tema. Está detenido por estafa, porque seguía cobrando la pensión de la madre.
Y vayamos ahora a conocer los detalles de este suceso a través de una vecina.
Él vivía con su madre, nos está engañando todo el tiempo, porque nos decía de que estaba bien, que la estaba cuidando. Y yo le preguntaba y me decía siempre lo mismo, de la cama a la silla. Y ya hace más de un año que la tenía metida en una caja que la ha hecho él mismo, porque subió un día maderas.
Ahora se analizará el estado mental del arrestado en una investigación policial que, como decimos, todavía sigue abierta.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a
landslide, no escape from reality. Es la canción más escuchada del siglo XX, la más versionada de Queen. Nos referimos a Bohemian Rhapsody, de la que se han hecho multitud de versiones.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Algún detalle más sobre ese espeluznante suceso ocurrido en Madrid? La Policía Nacional ha encontrado el cadáver de una anciana en avanzado estado de descomposición que su hijo mantenía en su domicilio de Carbanchel para seguir cobrando su pensión. Fueron los vecinos los que alertaron a la policía por el fuerte olor que desde hacía semanas desprendía uno de los pisos. Tras lograr acceder a la vivienda, los agentes comprobaron que en su interior se encontraba el cadáver de esta mujer, una anciana de 92 años que por los primeros signos había muerto hace varios meses. El hijo ha sido detenido por estafa al comprobarse que había estado cobrando la pensión de su madre a sabiendas de que había fallecido. Esto nos contaba una vecina.
Él vivía con su madre, nos está engañando todo el tiempo porque nos decía de que estaba bien, que la estaba cuidando. Y yo le preguntaba y me decía siempre lo mismo, de la cama a la silla. Y hace más de un año que la tenía metida en una caja que la ha hecho él mismo, porque subió un día maderas.
Nuevos obstáculos en el largo y accidentado camino de la antigua Operación Chamartín. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite un recurso de ecologistas y vecinos contra la aprobación inicial del desarrollo urbanístico Madrid Nuevo Norte, cuya aprobación en el Pleno Municipal está prevista para antes de las próximas elecciones municipales. La portavoz del Gobierno de Carmena, Rita Maestre, está convencida de que estos inconvenientes no acabarán afectando al proyecto.
Suele ser habitual, digamos, que haya discrepancias en muchos sentidos entre el ayuntamiento y distintos actores políticos y sociales. Muchas de esas discrepancias terminan o empiezan en los juzgados y la verdad es que no creemos que vaya a modificar ese plan de aprobación que, como comenté de forma ambigua y luego espero que aclarada en la Junta de la semana pasada, esperemos que lleve al Pleno la aprobación en los próximos meses.
Jueves 13 de diciembre hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Pablo Iglesias comparece en el Senado para hablar de la financiación de Podemos.
Iglesias se ha retractado y asegura que no ha trabajado para Venezuela ni su partido ha recibido financiación del gobierno latinoamericano.
Los Mossos desaconsejan el emplazamiento del Consejo de Ministros del 21 de diciembre.
Proponen que la reunión se celebre en el Palacete Albéniz, fuera del centro de Barcelona y más fácil de blindar. Los varones del PSOE han endurecido su discurso sobre Cataluña. El Constitucional mantiene suspendidos a los políticos del proceso encarcelados.
Comisiones adelanta un preacuerdo con el gobierno para retocar la reforma laboral sin la COE.
El contenido del preacuerdo, entre otros asuntos, pasa por la recuperación del subsidio para mayores de 52 años. El Ejecutivo de momento mantiene abierta la mesa de diálogo social que dicen sigue trabajando.
Los patinetes eléctricos a examen.
Lo pide el fiscal de seguridad vial después de constatar que los patinetes eléctricos han atropellado a más de 200 personas en lo que llevamos de año en toda España. A las policías locales se les pide una mayor implicación y que levanten atestado de cualquier incidente para abrir una investigación.
Los niños madrileños de 7 a 17 años tendrán derecho a asistencia dental gratuita.
La Asamblea de Madrid garantiza por ley que los niños de entre 7 y 17 puedan ir gratis al dentista. Se excluyen determinados tratamientos como por ejemplo la ortodoncia.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora seguimos teniendo complicaciones por la 1 de entrada hasta Nudo Manoteras y también por la 4 hasta la M30. Además, la M40 está densa, sobre todo en la zona de Coslada en dirección hacia la A3, pero también en Villaverde y en Mercamadrid en dirección hacia la A4.
Estamos también en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues la mayor actividad a esta hora en el interior se localiza sobre todo en los movimientos de salida, en especial por la parte norte del Paseo de la Castellana, donde la circulación es muy lenta para conectar precisamente con el nudo norte, con el cierre norte de la M30. También el tráfico muy activo en la calle de José Abascal, en la calle de O'Donnell, hasta rebasar el cruce de Doctor Esquerdo. Y recordamos que continúa cortado el túnel de Alcalá O'Donnell junto al Retiro y por lo tanto es una zona que conviene que eviten con el coche. Bien, la M30, el cierre norte, como decíamos, también con un tráfico más intenso y aumenta en general por la zona próxima al puente de Ventas. Por el interior no tenemos que destacar complicaciones importantes, pero recordamos que siempre es mucho mejor utilizar el transporte público.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sigue el ambiente muy inestable en la zona de la sierra con rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, con una situación además de nieblas. Allí las precipitaciones van a continuar con una cota de nieve que está en el entorno de los 1.100 metros. Durante la tarde seguirán viendo cómo cae esa nieve y también ese viento. Viento que hasta las 3 de la mañana mantiene el aviso activado por esas rachas que pueden incluso incrementar su fuerza de cara a las próximas horas. En el resto de la comunidad tenemos ambiente muy variable en estos momentos. Aunque las precipitaciones han remitido en muchos puntos, fueron las protagonistas de la madrugada y del arranque del día, durante la tarde todavía vamos a tener algunos chubascos residuales. Van a ser más probables en las localidades orientales, hacia el este, que es hacia donde se está desplazando el frente, que nada, según pase ya, mañana nos quedará una jornada muy soleada, pero lo dicho, hoy todavía esos restos de inestabilidad, unas temperaturas que están llegando ya a su pico máximo o llegaremos a valores como mucho de 9 o 10 grados. Mañana pocos cambios térmicos, vamos a tener una madrugada un poco más fría y lo dicho, mañana ya esperamos un ambiente más estable con cielos más abiertos, todavía con el aviso activado en la sierra hasta las 3 de la madrugada por esas ráfagas intensas de viento, pero el paraguas por lo menos mañana ya lo podremos dejar guardado.
Así llegamos a las 2 de la tarde, 36 minutos, las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y también con María José Francisco en la producción.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, Real Madrid-Barcelona, el clásico también en Europa. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Pablo Iglesias se ha sometido hoy a las preguntas del Grupo Popular en el Senado que cuestiona la financiación de su partido. En una comparecencia que ha rozado en algunos momentos el surrealismo, Iglesias ha terminado asegurando que no ha trabajado para Venezuela ni su partido ha recibido tampoco financiación del gobierno latinoamericano. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Le ha costado más de una hora contestar a la pregunta, pero finalmente Pablo Iglesias atendía a la insistencia del Popular Luis Aznar.
¿Trabaja usted para Venezuela, señor Iglesias?
Mire usted, no he trabajado para el gobierno venezolano.
La respuesta venía tras un intento de Iglesias de hacer filibusterismo parlamentario, explicando las cuentas de Podemos hasta el punto de detallar el más mínimo gasto y leyendo fragmentos de todos los autos judiciales que han rechazado la existencia de financiación irregular en su partido, una estrategia que provocaba el hastío del senador del PP.
Hay algunos que dicen, ustedes no se han financiado de manera limpia. Yo tengo que demostrar que sí. Y para demostrar que sí, tengo que ser exhaustivo.
Estimo que tanto mis compañeros como yo queremos pasar las Navidades en casa, voy a prescindir de sus opiniones.
¿Por qué le preocupa tanto que hable?
¿Que le voy?
¿Por qué le preocupa tanto
Porque
que hable?
Porque aburre aquí? Usted a las cabras, señor Iglesias.
Noble animal, hemos a la trabajar. Cabra.
Iglesias se ha mostrado arrepentido por algunas opiniones políticas sobre Venezuela y por una broma machista que calificaba de imperdonable que hizo sobre una periodista hace unos años. Dijo que azotaría hasta sangrar a Mariló Montero, pero también ha lamentado que el PP le haya sometido al interrogatorio cuando a su juicio es el partido más corrupto de España.
En el Gobierno y en el PSOE hay división sobre la política del Ejecutivo con Cataluña. El ministro de Exteriores, Borrell, admitía ayer que han tenido poco éxito en rebajar la crispación. Varios barones socialistas apuestan por ilegalizar a los partidos independentistas. En la oposición, diversidad de opiniones. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Mientras Josep Borrell hablaba ayer de la política de ibuprofeno que el Gobierno ha utilizado en Cataluña con poco éxito, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, abría la puerta a ilegalizar a partidos independentistas, una propuesta a la que se ha sumado hoy el presidente de Aragón, Javier Lambán, en la COPE.
Que el independentismo es el disolvente más letal de la democracia. Es obvio que hay leyes que regulan todo lo que tiene que ver con los partidos políticos y que alguna vez se han aplicado en relación con fuerzas políticas del País Vasco y que desde luego en un momento determinado se podrían plantear perfectamente en Cataluña.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celá, ha enmarcado estas declaraciones en opiniones privadas.
Son sus reflexiones. ¿Usted también cree que respetamos no es... reflexiones?
Sobre la división en el Gobierno y el PSOE, el presidente popular Pablo Casado ha cargado contra la política de ibuprofeno de Sánchez.
Ha intentado poner ibuprofeno a la crisis de Cataluña y así le vimos ayer en una titubeante sesión parlamentaria en la que mucho ruido, pocas nueces, no anunció absolutamente nada y sobre todo, lo más grave, se le escapó sublinealmente una vía que es parecida a la de Zapatero con Maragall, es decir, ustedes busquen un acuerdo con un estatut que yo me lo tragaré aquí en las Cortes Españolas y eso no lo vamos a tolerar.
Para el presidente de Ciudadanos, la solución no pasa por ilegalizar a partidos independentistas, sino por establecer que para conseguir representación parlamentaria, las formaciones obtengan un mínimo del 3% de los votos en todo el territorio nacional. Según Albert Rivera, Sánchez está solo con los separatistas.
Creo que esa es la muestra también del aislamiento en el que está quedando Sánchez, ¿no? En el que está más cerca de los separatistas para buscar su apoyo en los presupuestos o en futuras investiduras que no del constitucionalismo y de su propio partido, que está dividido, ¿no?
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha rechazado la ilegalización de los partidos independentistas.
No estar de acuerdo con la Constitución es constitucional. Ese es uno de los elementos de las democracias no militantes. En una democracia como España, todo el mundo tiene que cumplir la ley, pero se puede estar en desacuerdo o en acuerdo con la Constitución.
Esquerra Republicana ve una locura la petición de algunos varones y el PDeCAT cree que es un discurso caduco de la derecha.
Controversia del gobierno catalán por el lugar elegido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para el Consejo de Ministros del 21 de diciembre en Barcelona. La portavoz del gobierno de Torra, Elsa Artadi, aseguraba en Onda Cero que los Mossos desaconsejaron la Llotja porque está en pleno centro de Barcelona y coincide con el arranque de las vacaciones de Navidad para los escolares. La ministra portavoz, Isabel Celá, se muestra tranquila y confía en la profesionalidad de los Mossos para dar seguridad a esa reunión.
De un día que además es muy especial porque es el último día de las escuelas también en Cataluña, que no era el sitio más idóneo para no afectar a la normalidad de la vida en Barcelona. Estos son los criterios que se dieron a conocer por parte de los técnicos, de lo que son los técnicos policiales, y no es un criterio político.
Confianza absoluta, vamos, son profesionales del orden público y por lo tanto tienen que regirse por criterios profesionales y lo harán. Tenemos confianza, sí.
Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información, es el lema elegido para una protesta frente al Supremo convocada por los periodistas de tribunales para mañana a las 12 del mediodía. Manifestación contra la decisión de un juez de Mallorca de incautarse del teléfono móvil y el ordenador a periodistas de Europa Press y el Diario de Mallorca que cubrían el caso Cursas. Ambos medios han presentado una querella contra el magistrado. Más de 600 informadores de todo el país han registrado un escrito en el Consejo General del Poder Judicial, a quien le piden que se posicione frente al insólito ataque a la libertad de prensa al que ha hecho el gobierno de los jueces. Manifiesta su total compromiso y defensa de este derecho fundamental, aunque no valora la decisión del juez de Mallorca porque no entra en sus competencias revisar las decisiones judiciales. Sobre otros asuntos, Comisiones Obreras adelanta el objetivo de reformar lo que a su juicio son los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Según el sindicato, hay un acuerdo junto al otro gran sindicato, la otra gran central, UGT, y el gobierno, que de momento no lo confirma. El acuerdo tampoco contaría con el beneplácito de la patronal. Pablo López.
El anuncio de Comisiones Obreras buscará la adopción de medidas para la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, limitaciones a la subcontratación de las empresas auxiliares, que deberán adoptar el convenio del sector o el de la empresa, y dotar a los convenios sectoriales de prevalencia sobre la empresarial y de ultraactividad, es decir, el convenio va a seguir vigente hasta que se alcance un acuerdo para un nuevo convenio colectivo. Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, destaca los efectos que tendrá este acuerdo.
Hemos llegado a un acuerdo importante sobre materias que suponen revertir la reforma laboral en aspectos fundamentales y que van a tener un efecto positivo e inmediato en la recuperación de derechos para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras.
El gobierno de momento no ha reconocido el acuerdo, pero el sindicato ya está exigiendo medidas inmediatas a Pedro Sánchez y no quiere enfrentarse a un cerco sindical.
De no ser así, el gobierno va a tener un problema. Al cerco político que ya tiene se le unirá el cerco sindical.
Maricruz Vicente anuncia que de no ponerse en marcha los acuerdos convocarían movilizaciones conjuntas con UGT.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Excepto si te regalan monoparques, que disfrutarás de esta magia durante todo el año. ¿Y tú? ¿Qué te vas a pedir estas Navidades? Pide diversión todo el año con Monoparques Todos los Parques por solo 109 euros. Condiciones monoparque.es.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Cuéntalo ha presentado hoy los resultados de la iniciativa impulsada en redes sociales para que las mujeres puedan contar en primera persona las agresiones sexuales que han sufrido. Elia Fernández.
14 días del 26 de abril, cuando nació este movimiento, hasta el 9 de mayo, y casi 3 millones de tweets contando, compartiendo o contestando a historias como estas.
Fui abusada por mi cuñado en la fiesta de cumpleaños de mi hermana. Yo tenía 16 años.
Con 11 años, paseando por la calle, un chico mayor me tocó el culo y se rió, como si fuera una broma. No supe cómo reaccionar.
Caminaba con la falda del colegio y unos tipos me gritaron piropos. Uno se me acercó y me tocó las piernas. Empecé a correr mientras me gritaban: te pasa por usar esa minifalda tan rica.
150.000 testimonios de violaciones, abusos, miedo a salir de noche o acoso. Radiografía de un movimiento que traspasó fronteras y llegó hasta América Latina.
Tenía 16 años. Comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo: mira cómo me pones.
El Me Too español nació tras la sentencia de La Manada. La periodista Cristina Fallarás publicó el primer tuit que desencadenó esta denuncia colectiva.
Eso genera mecanismos de identificación en otras mujeres que lo cuentan porque oyen a otra contarlo y dicen: bueno, pues igual no tengo yo la culpa de lo que me pasó, o igual no lo he contado nunca, pero ahora se puede contar.
Podemos ha pedido hoy a la Comunidad de Madrid que se creen centros para atender a víctimas de violencia sexual las 24 horas del día. El gobierno regional recuerda que estos delitos se derivan al Hospital de la Paz por ser el más cercano a los juzgados de Plaza de Castilla.
El Ayuntamiento de Madrid ha llevado a cabo esta noche una nueva edición, la novena del recuento de personas sin hogar. 600 voluntarios han recorrido los 21 distritos de la capital, donde se tiene constancia de que hay personas durmiendo en la calle, con especial atención, Elia, a estaciones de tren, aeropuerto y metro.
Y Antonio es uno de esos voluntarios. Ha pasado la noche con Adrián, que lleva 2 años en la calle.
Trabajaba, tenía también familia, tenía también una chica, tenía una hija.
Tienes que dejar de ir caminando, pararte, hablar, estar un cuarto de hora y empiezas a ver la realidad de otra manera distinta. Sí.
Historias de pérdidas que se esconden detrás de rostros muy diversos.
Hace años hablamos de un perfil homogéneo, hombre alcohólico, 50 y tantos años. Hoy hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, hay personas mayores, hay personas con enfermedades, hay personas sin enfermedades, con problemas de adicción.
Esto es la exclusión o los excluidos, las personas con mayor exclusión dentro de los excluidos, es decir, las personas que ya no tienen ningún otro recurso donde acudir.
Con este recuento se quiere cuantificar el número de sin techo y que se sientan atendidos. Marta Higueras, delegada de Servicios Sociales.
Es establecer ese contacto con esas personas, tratar de, bueno, de que ese rechazo que tienen a las instituciones pues no sea tal, intentamos que entren en el sistema.
El Ayuntamiento de Madrid destinará 32 millones de euros a la atención de personas sin hogar en los presupuestos de 2019.
Reunión en Rivas entre el delegado del Gobierno y el alcalde para tratar sobre todo asuntos relacionados con la seguridad. Durante el encuentro también se ha hablado de la delincuencia en la zona de la Cañada Real. Esther Bernabé.
Reunión solicitada hace tiempo porque, según aseguraba el alcalde Pedro del Cura, y así se lo ha transmitido al delegado de Gobierno, faltan medios para atender las necesidades de esta localidad de 90.000 vecinos, donde además hay terreno de la Cañada.
El cuerpo de Guardia Civil que tenemos en Rivas no está dedicado en exclusiva a Rivas. Hay un caso que siempre reclamamos, ¿no? Tenemos un agente, un cabo del SEPRONA, el Servicio de Protección a la Naturaleza, uno para 21 municipios. Incluida Cañada, vertidos, residuos. Lógicamente, tenemos que plantear que si hay un cuerpo de seguridad que no llega porque no tiene los efectivos suficientes, es la delegación de Gobierno la que tiene que garantizar o que venga otro cuerpo de seguridad de Estado o que se busquen las maneras de colaboración.
Y siguen reclamando, aseguraba el primer edil, un plan de seguridad de la Cañada para que se actúe de forma eficiente hasta que sea desmantelada.
Onda Madrid, Deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola Felipe, muy buenas tardes. Hablamos del Real Madrid, que cerraba anoche la fase de grupos de la Liga de Campeones como primero, pero encajando la mayor derrota en Europa de su historia en el Santiago Bernabéu. 0-3 cayó ante el CSKA de Moscú, que se ha convertido en la auténtica bestia negra del conjunto blanco, ya que le ha ganado los 2 partidos en esta fase de grupos. Una derrota motivada en parte por una alineación con mucha juventud y con los menos habituales. Santiago Solari, técnico del Real Madrid, aseguraba que se hacía responsable por los riesgos que tomó en la alineación.
Mira, hoy asumimos los riesgos de la alineación, y eso es mi responsabilidad, evidentemente. Considero que era necesario dar minutos, nos han servido, los minutos para los jugadores jóvenes, los minutos para los jugadores que se están recuperando de lesión y tienen que salir de lesión. Evidentemente esperábamos otro resultado, no se dio así, pues me hago responsable.
El nombre propio en lo negativo fue el de Isco Alarcón, que se encaró con la afición del estadio cuando fue silbado tras fallar una clara ocasión de gol. Las imágenes muestran cómo el malagueño se dirige a la grada diciendo qué queréis y alzando los brazos. Además, su compañero Marcelo no ayudó con sus declaraciones a apaciguar un asunto que parece enquistado cuando afirmó en Movistar que Isco le rechazó el brazalete de capitán cuando el brasileño fue sustituido.
Cuando te ha sustituido Solari, tú le has dado el brazalete a Carvajal. ¿No le tocaba a Isco? El otro día frente al Melilla, Isco fue capitán y estaba Carvajal también en el campo.
Pues sí, he intentado dar el brazalete a Isco, pero él dijo que tenía que dar a Carvajal. Pues el por qué no lo sé.
Después trascendió que era un asunto pactado entre Isco y el propio Carvajal para que éste asumiera la capitanía, ya que no pudo ser capitán en el último partido de Copa ante el Melilla. Por cierto, que el Madrid ha vuelto hoy al trabajo. El galés Gareth Bale no ha pisado el césped después de sufrir una torcedura en el tobillo en el partido de ayer de Liga de Campeones. La buena noticia para Solari es que Casemiro y Reguilón han iniciado el trabajo con el grupo. La de anoche en el Bernabéu no fue la única sorpresa. El Valencia se despidió de la Champions con Victor tras ganar 2-1 al Manchester United, que acaba segundo de su grupo, y también sufrió la Juve, que perdió en la cancha del Young Boys por 2-1, aunque termina como primero de grupo. También el City tuvo que remontar ante el Hoffenheim, terminó ganando 2-1, y sufrió el Bayern, que terminó empatando a 3 goles con el Ajax. Los posibles rivales para el Real Madrid en octavos serían Liverpool, Schalke 04, United, Tottenham, Ajax u Olympique de Lyon, y los posibles rivales del Atleti, el Paris Saint-Germain, el Manchester City, la Juventus de Turín, el Bayern de Múnich o el Oporto. El sorteo será el próximo lunes. Y sigue coleando el asunto del partido que finalmente no se va a jugar en Miami de la Liga Española, ese Girona-Barcelona. Hoy, coincidiendo en la gala del 80 aniversario del diario Marca, han estado Javier Tebas y Luis Rubiales. La guerra entre la Liga y la Federación continúa abierta. Tebas dice que seguirán peleando por la propuesta y Rubiales dice que el tema ya raya la obsesión.
Pregúntenlo ustedes, no tenemos ninguna comunicación de la Federación diciendo que no se puede jugar. No existe, pregunten a la UEFA, ninguna comunicación de la UEFA diciendo que no se puede jugar. Pregúntenlo a la FIFA, no existe ninguna documentación por escrito. Todo lo que hay son opiniones personales de algunos. A Cefín ni se lo he oído ni se lo he visto por escrito a la UEFA. Pero bueno, que cada uno opine y diga lo que quiera o intoxique diciendo cosas que no son.
No tiene ni pies ni cabeza.
Seguir con la demanda.
Seguir adelante en una cuestión donde se ha acabado la causa, ¿no? Y la cautelar es una cuestión, es verdad, digamos de urgencia, pero en el fondo estoy convencido que hasta le ha podido salir bien la jugada quedando el Barça al margen, porque estoy convencido de que el juez lo tenía bastante claro. Bueno, si tiene una actitud obsesiva o no, es un problema de él. Nosotros vamos a intentar seguir mirando por el bien del fútbol y tratando de buscar consenso.
Hoy a las 4 de la tarde, por cierto, super sorteo unificado de Copa del Rey, de la Reina y de la Federación Española de Fútbol. Y también estamos a las puertas de una nueva jornada que abrirá mañana el Leganés ante el Celta de Vigo. Los pepineros han recurrido a apelación la tarjeta roja que vio Rubén Pérez ante el conjunto del Getafe. Y hoy recordamos la cita con el baloncesto. El Real Madrid recibe a las 9 de la noche al Barcelona en la jornada 12 de la Euroliga. Partido en el Palacio de los Deportes que podrán seguir en la sintonía de Onda Madrid en el 106 de la FM en el partido de la Onda desde las 8 y media de la tarde.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y llega también el momento para las propuestas culturales con María José Francisco. Primer encuentro de cine solidario y de valores.
Tendrá lugar el 16 de enero y es una actividad pionera en España para fomentar este tipo de cine en el mercado audiovisual y hacer de él una herramienta educativa en el ámbito docente. También pretende ser un hilo entre productores, distribuidores y exhibidores y tomará como sedes oficiales Alcalá de Henares, Getafe, Guadalajara y Madrid, donde se celebrarán talleres y conferencias. José Raúl Fernández del Castillo, delegado del rector para Cultura y Ciencia.
Celebraremos el 16 de enero el concierto solidario en la Universidad de Alcalá, desarrollaremos una exposición y para nosotros el broche de oro sin duda van a ser los premios CIGNUS, con los que junto con la Asociación de Cine Solidario nosotros queremos poner de manifiesto a aquellos profesionales del ámbito del cine que hayan destacado por su labor en el año en curso.
El paraíso del coleccionismo en Almoneda Navidad.
En IFEMA, hoy con jornada de puertas abiertas, 87 almonedas, anticuarios y galerías con ideas para regalos navideños que perfectamente pueden ser piezas únicas con más de 50 años de antigüedad.
Colorido navideño en la madrileña calle Jorge Juan.
Se trata de una edición más del Mercado de las Flores, Ayuntamiento y Asociación de Comerciantes Distrito 41, en una propuesta de dinamizar el comercio sacando a la calle las mejores floristerías y sus propuestas de decoración floral para Navidad. Como inspiración, los mejores mercados del norte de Europa, en el tramo que transcurre entre Velázquez y Serrano. Será el sábado y nos incitarán a llenar nuestros hogares de eucaliptos y coronas verdes.
Cestos de poinsettia o flor de Pascua, tanto en tonos rojos como en tonos blancos. Arreglos en jarrón de eucalipto de hoja alargada, que nos encanta, junto con ramas de roble rojizas de temporada y ramas de ílex rojas, bolitas rojas.
Cine con orquesta en el 60 aniversario de Vértigo.
La obra maestra de Alfred Hitchcock serán dos pases el sábado a las 6 de la tarde y las 10 de la noche en el Cine Capitol. Más de 60 músicos en el escenario, recreando la espectacularidad sonora de Bernard Herrmann, en la que está considerada como la mejor película de la historia del cine. Ramón Lamarca, responsable de la productora Real Solutions.
Y se podrá escuchar y disfrutar en todo su esplendor sinfónico. Cuando se grabó en su momento, en los años 50... y dadas las limitaciones técnicas de la época, pues se grabó con sonido monofónico de un solo canal y con limitaciones de frecuencia.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Macabro hallazgo en Carabanchel.
La policía ha localizado el cadáver de una mujer de 92 años en avanzado estado de descomposición que su hijo mantenía en su domicilio de Carabanchel para seguir cobrando la pensión. El fuerte olor levantó la sospecha de los vecinos, que alertaron a la policía.
Él vivía con su madre, no está engañando todo el tiempo, porque nos decía de que estaba bien, que la estaba cuidando. Y yo le preguntaba y me decía siempre lo mismo, de la cama a la silla. Y ya hace más de un año que la tenía metida en una caja que la ha hecho él mismo, porque subió un día maderas.
Sabanés anuncia 20 puntos de recarga rápida para coches eléctricos.
Serán públicos y no se instalarán en espacios privados, con el objetivo de fomentar la movilidad eléctrica. Serán accesibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
El objetivo es la instalación en 2019 de 20 puntos de recarga rápida adquiridos por el Ayuntamiento previa autorización, con ubicaciones de titularidad privada, por ejemplo, estaciones de servicio, centros comerciales.
Madrid activa el nivel cero del plan de inclemencias invernales por nieve y viento.
Es un nivel de preemergencia porque la Agencia Estatal de Meteorología espera nevadas con acumulación de hasta 5 centímetros en la sierra en cotas superiores a los 1.300 metros hasta las 9 de esta noche.
Los Mossos desaconsejan el emplazamiento del Consejo de Ministros del 21 de diciembre.
Proponen que la reunión se celebre en el Palacete Albéniz, fuera del centro de Barcelona, y que es más fácil de blindar. El Gobierno no modifica sus planes y confía en que los Mossos garanticen su seguridad y la de todos los ciudadanos. Ministra portavoz Isabel Cela.
Confianza absoluta, vamos, son profesionales del orden público y por lo tanto tienen que regirse por criterios profesionales y lo harán. Tenemos confianza, sí.
Pablo Iglesias comparece en el Senado para hablar de la financiación de Podemos.
Y Pablo Iglesias se retracta y asegura que no ha trabajado para Venezuela ni su partido ha recibido tampoco financiación del gobierno latinoamericano.
Yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado y creo que la situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta.
La Fiscalía ordena a las policías locales investigar atropellos de patinetes, 200 este año.
En lo que va de año se han registrado al menos 273 accidentes con lesiones en los que han estado involucrados patinetes, de los que algo más de 200 han sido atropellos a los peatones. Por eso la Fiscalía ordena a las policías locales que se esmeren en la investigación de estos siniestros. Causar heridas a un peatón implicaría cárcel si el patinador va utilizando el móvil o bebido.
La inmigración compensa la pérdida de población en España.
El aumento de la inmigración registrado en nuestro país en el primer semestre de este año ha servido para compensar el descenso demográfico que se ha producido en estos 6 meses por la caída de los nacimientos y el incremento de las muertes.
Hasta aquí las noticias de las 2 en Onda Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.